Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la veracidad que hay en ella. Gracias porque tenemos la oportunidad de recibirla una vez más. Llamamos oídos para oír tu palabra. Y tú abres los ojos de bien. Marcos capítulo 4, vamos a ver el versículo 30. Decía también, ante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, su trabajo y mi trabajo es sembrar semilla. Hemos entendido que nuestro trabajo, nuestro salario, no tiene que ser nuestro ingreso total. No tiene que determinar nuestro ingreso. Muchos hijos de Dios han puesto su mirada en su salario, en su cheque, y han limitado al Señor. Porque quieren hacer cálculos, la mente, el alma es lo que hace, raciocinio. Quiere venir a razonar, quiere venir a hacer números. Y se le olvida, porque el alma es trabaja en el ámbito natural, se le olvida que hay un ámbito, un reino espiritual mayor que el natural. Entonces, cuando los hijos de Dios son guiados más por sus sentimientos, por su alma, su mente, voluntad o emociones, y no someten eso a la palabra de Dios, entonces el enemigo aprovecha eso para traer incredulidad, para traer duda, y que los hijos de Dios no actúen en todas las áreas de la palabra de Dios. Y en el área de las finanzas, Satanás ha sido muy sutil en tratar de engañar a los hijos de Dios. Porque si usted se fija, el mundo determina lo que cuesta cada cosa. Empiezan inflaciones, empieza a pasar eso, baja la economía, bajan acciones, baja esto, baja lo otro. Y los hijos de Dios, muchos hijos de Dios, en vez de confiar que Dios es su fuente y hablar vida sobre la semilla plural que están sembrando, empiezan a desviarse y a poner su mirada y su atención en lo que el mundo está determinando. Por consiguiente, empiezan a poner su atención en su salario, o aquí en Estados Unidos, yo no sé en México, pero al menos en Estados Unidos se usa mucho el trabajo de tiempo completo, medio tiempo, y se escucha, me dieron horas de trabajo o me dieron horas más de trabajo, el overtime. Muchos hijos de Dios no se dan cuenta que empiezan a desviarse y a poner su mirada en, son 8 horas más o 3, 4, 5 horas más extras. Ahí ven el signo de dólares. O son tantas horas menos y ven el signo de dólares con una rayita a la izquierda. Menos. Entonces el diablo inmediatamente empieza a tratar con ellos, vas a ganar menos, vas a tener que sembrar menos. Bueno, en lo lógico, pues obviamente es verdad, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuántos de esos hijos de Dios empiezan a hacer ese tipo de cálculos? Se sentan, padre, tú sabes mejor que yo lo que está pasando en mi trabajo. ¿Cómo? Aquí. Son de Dios. El trabajo que usted tiene es un canal que Dios usa para bendecirle a usted. Pero entienda esto, no es el único canal que Dios tiene. Es uno de muchísimos que Él puede usar cuando unidad, cuando no lo limitamos. Entonces, vemos aquí, el 31 dice, es como el grano de mostaza, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Vamos a destacar dos cosas aquí. Yo, usted me ha escuchado en repetidas ocasiones decir, no menosprecie el poder de su semilla. Tal vez es poco en comparación de lo que otras personas están dando. Pero eso no quiere decir que el no menospreciarlo, usted se tiene que conformar. Pero se tiene que saber, es el principio. Entonces, tal vez usted comienza, tal vez usted tiene, considerando o en comparación con otras semillas de otras personas, de otros hermanos, tal vez es poca semilla, pero tiene un potencial de crecer. Y el no menospreciar el potencial de su semilla no quiere decir conformarse, no malentendido. Cuando decimos no menosprecie el potencial de su semilla, porque el que siembra poco cosecha poco. Hay principios. Él conoce nuestro corazón. No podemos engañar al Señor. Cuando su nivel de semilla es mayor delante de Dios, usted sabe que es mayor que lo que usted da, usted está sembrando poco. Amén. Ahora, pudiera ser que su nivel ahorita, usted tal vez está un tanto apretado, se siente ajustado en su vida diaria, pero usted, creyendo al Señor, usted se sentó a recibir del Señor, que el Señor le diga cómo tratar sus finanzas, y usted estira su fe y le agrega un poco más, usando el principio bíblico, usted está sembrando en abundancia. ¿Me entendió? Pero tiene que ir un proceso y sobre esa semilla desatar palabras de fe. ¿Dónde está su confianza, hermano? ¿En dónde ha puesto su mirada? ¿En dónde ha puesto su confianza? Podemos usar decenas de versículos que hablen de las finanzas para estimular su fe, pero podemos usar uno como este y meditar y decir, es verdad. Me he estado engañando a mí mismo pensando que, pues no menosprecio el poder de mi semilla, pero tengo 5 años sembrando la misma cantidad. E incluso retrocedí, fui menos. ¿Por qué? Si la palabra dice que vamos de gloria en gloria y de victoria. No vamos de gloria en gloria de la nada a la gloria. Es un proceso, es paso a paso, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si usted retrocede, que la me invocaran, si buscaran mi rostro, si oraran. Es como si el Señor estuviera diciendo, lo que iban a aprender si lo hicieran. Yeah. Si lo hicieran, y el Señor así. Ay, si lo hicieran. Y muchos hijos así se quedan en. Pues dice ahí que si busca al Señor. Ay, no, pero qué flojera hacer todo eso. Y el Señor, si lo hicieras, mijita. Si lo hicieras, mijito. No puede violar nuestro libre albedrío. Usted y yo tenemos que anhelar buscarlo a Él. Amén. Pero vamos a sembrar. Vamos a creer lo que dice la palabra. En el potencial que tiene nuestra semilla. Usted ha escuchado, el pastor y yo no comenzamos dando lo que damos ahorita. Comenzó como un grano de mostaza. Nuestra semilla comenzó como un grano de mostaza. Y ahorita, ¿sabe una cosa? No ha llegado a ser la más grande de todas las hortalizas. Todavía no. Pero ahí vamos. Ya salimos. Ya sembramos la semilla y hemos seguido sembrando y hemos seguido sembrando. Entonces todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. No es un árbol pequeño, pero tampoco tiene el tamaño del potencial que puede tener. Usando la analogía de la parábola que estamos hablando ahorita. Pero gracias a Dios que nos hemos determinado creerle al Señor, confiar en su palabra, no dudar en su palabra, y seguir y ser persistentes en el sembrar, y eso ha traído más cosecha y más cosecha. No estamos donde queremos, pero vamos para allá. Pero para llegar para allá tenemos que seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando, seguir sembrando. Porque un sembrador siembra. Un sembrador no es sembrador hoy y mañana, quién sabe. Un sembrador es sembrador siempre. Y actúa como un sembrador. Y un sembrador siembra. Su trabajo, mi trabajo es sembrar la semilla. Y viene el crecimiento. Y se convierte en una cosecha súper abundante en su vida. ¿Eh? Gloria a Dios. Padre, bendecimos esta semilla. Llamamos vida. Lo vivo produce. Así que esa semilla tiene vida y tiene un mandato de producir fruto en nuestras vidas. Si bien, tal vez para algunos es semilla pequeña, pero tiene un potencial de crecer. Pero tus hijos se ven como sembradores. Y tú das semilla al que siembra, Padre. No nos presentamos ante ti con las manos vacías, porque tú eres quien nos da semilla. Y si te creemos a ti, siempre tendremos semilla. Si nos creemos como sembradores, siempre tendremos semilla para sembrar. Siempre fluirá a través de nuestras vidas semilla para sembrar. Y siempre fluirá entonces la cosecha también. Lo creemos, lo establecemos. Llamo bendición sobre esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. A sembrar.
Caso también se aplica a lo que dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Entonces el sembrador va a sembrar. Amén. Gracias, Padre. Te damos la gloria, te bendecimos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes. Cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te damos gracias, Señor.
A cantar con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Le llamamos,
vamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy te rinden.
Y multiplicación sobre esta semilla. Y te damos gracias, Padre, que bienes y riquezas hay en nuestra casa. Gracias que tú bendices al justo y como con un escudo lo rodeas de tu favor. Favor de puertas abiertas, puertas de bendición, puertas de oportunidades para incremento, para aumento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Y ahora sí, vamos a entrar a la palabra. Apenas, sí, apenas. Gracias a Dios por la palabra. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y qué mejor tiempo que recibirla que ahorita. Aleluya. Bueno, estamos hablando acerca de fe, nuestra fuente de vida. Tenemos ya algunas sesiones en ello, así que le recomiendo que vaya a nuestros archivos y vea las otras sesiones y que siga creciendo, se siga alimentando, porque sé que va a ser de bendición. Bien, vamos a hacer un leve repaso para redimir bien el tiempo, pero para dar el seguimiento a la enseñanza y recordar algunos de los puntos que tratamos en la última sesión. Estuvimos hablando, recordando una palabra que recibimos a través, o del Señor a través del pastor. Y eso fue ahí en diciembre. Entonces lo voy a leer por el beneficio de los que no lo escucharon y para recordar también a todos los demás. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. En mi palabra, en mi presencia hay paz, dice el Espíritu de Gracia. En mi presencia y en mi palabra está todo lo que necesitas, porque yo soy tu fuente y en mí estás completo, dice el Señor. Yo soy tu gozo, yo soy tu felicidad, en mí estás completo. No busques más, dice el Señor. No busques más que yo estoy en ti. Usa lo que te he dado. ¿Por qué temes? Dice el Señor. ¿Por qué dudas? Dice el Señor. Si yo estoy en ti y yo estoy contigo, usa lo que tienes. El favor de Dios está dentro de ti. Desátalo por palabras. Desátalo por palabras, dice el Señor. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te sustento. Amén. Ayer que estábamos en Tucson, de hecho, el Señor también trajo unas profecías. Y el pastor dijo algo al respecto. Dijo, no menosprecien las profecías. Y muchas veces tendemos a olvidar. La última vez que hablábamos de esto, algunos de ustedes, de hecho, dijeron, no se acordaban de esta palabra que se nos fue dada. Y eso fue en diciembre, si no me equivoco. Yo decía, como, ay, qué mucho hace, hermana Nubia. Pero es precisamente, a veces menospreciamos lo que el Señor nos dice. Y es palabra que siempre va a estar vigente porque salió de la boca de Dios, así como la Biblia. La Biblia no cambia, es la palabra de Dios. Y no son letras nada más escritas, no es una aplicación en su celular, no son letras negras en un papel blanco, no son letras en una aplicación. Es la palabra viva, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, cuando usted y yo no prestamos atención a lo que nos están diciendo, tendemos a olvidar y olvidamos los beneficios, y el Señor nos advierte que no olvidemos los beneficios. Y entonces, aquí puede estar la respuesta a muchas de las cosas que pudiéramos estar pasando. Pero es constantemente estarla poniendo en nuestro corazón. Y yo le dije, como el Señor hace tiempo me dijo al yo preguntarle, porque es que recordar incluso historias o testimonios del pasado nos sigue causando en nosotros una impresión grata. Y el Señor me dijo, porque mis bendiciones no tienen fecha de expiración. Entonces, gracias a Dios por ello. Usted y yo podemos estar hablando esta palabra todos los días y darle gracias a Dios. Que podemos confiar en Él, que Él está en nosotros. Eso es la importancia o el propósito de las profecías, de mantenerlas presentes en nuestro corazón. Porque es el Señor dando una palabra específica para usted y para mí. Esto le aplica a todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo. Nos aplica a todos. Entonces, es bueno, es de suma importancia que usted y yo estemos constantemente recordando lo que el Señor nos dice. Pero póngase a pensar, si usted no toma el tiempo para abrir su Biblia en su casa, la abre solamente de servicio a servicio, si es que la lleva a su iglesia, ¿cómo podemos entonces esperar escuchar la voz de Dios más allá de lo que dice su palabra? Si ni siquiera su palabra, que es la palabra viva de Dios, oímos o ponemos en nuestro corazón. Eso tiene que ser un estilo de vida, hermanos. Fe es nuestra fuente de vida. La fe, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Incluso usted recibe fe cuando está haciendo confesiones, pero no una repetición vana, sino usted lo está creyendo en su corazón. Tal vez usted ha escuchado el pastor cuando viene aquí, está enseñando y a veces muestra sus confesiones, tiene un paquete de sus bendiciones. Le digo una cosa, ni yo hago esas confesiones. Y ha habido personas que me han dicho, hermana Nubia, ¿será que yo puedo tener una copia de esas confesiones? Se las podemos otorgar, pero ¿qué beneficio le va a dar a usted si no lo cree? Si las va a confesar solamente porque son las confesiones que hace Ignacio Hughes. No se trata de eso, tiene que haber una revelación en usted. Yo tengo las mías, y pudiera ser que sean algunas de las que el pastor hace, pero han sido reveladas a mi corazón, han salido de la palabra de Dios, han impregnado mi corazón y yo las aplico constantemente a mi vida. ¿Amén? ¿Está captando lo que quiero transmitirle? Entonces es usted el que tiene que buscar la palabra de Dios, es usted quien tiene que ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de usted. Bueno, entonces, ¿cómo sé que esto me aplica a mí, hermana Nubia? Porque esta profecía fue para usted. Aplica a todos nosotros, si se fija, está en la palabra de Dios. Luego, yo recibí esta palabra del Señor. El Señor nos dijo, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, soy tu paz, soy tu gozo, soy tu consuelo, soy tu reposo, siempre lo he sido, veme como tu sustento. Y le dije, esa palabra sustento es lo necesario para vivir. es nuestro benefactor y es quien hace bien a otros. Dígame si el Señor no nos hace bien a nosotros. Claro que sí. Entonces es meditarlo constantemente, ponerlo en nuestro corazón y decir, Padre, gracias que eres mi escudo, gracias que eres mi fortaleza, gracias que eres mi paz, eres mi gozo, eres mi consuelo, tú eres mi reposo, gracias que siempre lo has sido. Yo te veo como mi sustento. Eso es para que usted lo haga personal, lo haga suyo, porque eso es lo que el Señor es para usted. Entonces cuando está en medio de una situación difícil, no es nada más el hecho de igual confesarlo, sino que usted se hace consciente de lo que está hablando. Por consiguiente, se hace consciente de lo que es Jesús para usted. ¡Qué tremendo! ¡Amén! El Salmos capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muchos hijos de Dios no confiesan la palabra, no meditan la palabra, no creen lo que dice la palabra. Y de ahí es donde está nuestra vida, es la fuente de nuestra vida. Cuando usted se siente agobiado, se siente pesado de tanto que tiene que hacer, o siente, no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer, la palabra es lo que infunde fuerzas a nuestras vidas, hermano. Cuando se siente desesperado, es la palabra la que va a infundir ese ánimo, ese aliento a usted. No es llamarle a su amigo o su amiga, porque ellos nos pueden dar una palmada y decir, sí, te entiendo, yo he pasado por eso, ya sé lo que eso es. Uy, ya te entiendo, no, yo sé, ya pasé por ahí. ¿Qué me dices a mí si yo ya lo pasé? Es verdad, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y no estoy diciendo que no le llame a sus amigos, a sus familiares. Lo que estoy diciendo es, ¿quién es su fuente? Porque una vez que cuelgue ese teléfono, que termine esa llamada, no porque su amigo o su amiga le dijo que lo entiende, esa situación en usted se va a ir. Lo único que va a causar que se vaya, eso que está pasando, es que usted ponga su mirada en el Señor y empiece a tomar autoridad sobre ello y siga caminando por fe. Amén. Pero tiene que hacerse deliberadamente, tiene que hacerse a propósito, aunque no tenga ganas. Ha habido momentos en los cuales yo no tengo ganas de orar, ganas de declarar la palabra, no tengo ganas a veces de levantarme temprano. A veces lo que quiero es dormir más. Pero yo sé que el secreto de mi futuro está escondido en mi rutina diaria. Yo sé que ahí radica lo que yo hago todos los días, es lo que va a traer una cosecha para conmigo. Y si todos los días estoy buscando una excusa por la cual no orar, porque estoy muy ocupada, porque tengo que hacer eso, porque tengo que hacer eso otro, eventualmente mi vida va a dar ese fruto. Y va a haber falta de frutos de la palabra de Dios. Todos estamos ocupados, todos. Nadie va a negar eso, todos tenemos algo que hacer. Pero hermano, cuando su vida se vuelve una sola excusa, algo no estamos haciendo bien. Cuando usted, pasan los años y pasan los años, y las mismas cosas lo están atando, le están pasando las mismas cosas, es porque usted no está haciendo algo diferente entonces. Está viviendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no está avanzando. Pronto les voy a dar una enseñanza que de hecho la vimos el lunes pasado en Agua Prieta y estaba tremendo. Un error hecho una y otra vez se convierte en una decisión. Porque cuando se nos corrige en algo que hicimos mal, pero seguimos haciéndolo, ya es nuestra decisión. Y eventualmente van a venir consecuencias. Va a venir el fruto de ello. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Analice su vida, y si en su vida está lo mismo de hace años y no avanza, y siente que no avanza, y los mismos problemas, y la misma situación, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, entonces no va de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no es porque no sea verdad la palabra, es porque usted no está haciendo algo. Algo está ahí haciendo cortocircuito en su fe, en su conexión con el Señor. Y puede estar sentado aquí todos los servicios y su vida ser la misma, no es Dios. Porque si usted analiza, incluso algunos saben qué es lo que no están haciendo y qué es lo que están haciendo que causa que su vida no cambie. Pero la palabra sigue siendo verdad. ¿Amén? Así que, ¿de quién depende que nuestra vida vaya a mejor? ¿De Dios o de usted y de mí? Depende de mí, depende de usted, individualmente. Y no podemos estar culpando al esposo, la esposa, el hijo, la hija, el tío, la tía. No ore para que ellos cambien. Ore, establezca la palabra para que el Señor le diga a usted lo que usted tiene que cambiar. Porque mientras usted siga poniendo su mirada en el problema, su mirada en esa persona que no cambia, ¿qué cree? No va a cambiar. No va a cambiar, porque no se trata de que usted cambie a las personas, se trata de que la palabra lo cambie a usted, que usted renueve su alma con la palabra. Eso es individual. Pero aunque la persona que está ahí a un lado de usted, aunque su esposo o su esposa no cambien, usted sí puede. Ellos no son excusa, porque vuelvo a decir, el día que esté delante del Señor Jesucristo, usted no va a poder decir, ni siquiera va a encontrar a su esposo o a su esposa, va a decir, allá andaba ahorita, Señor, él tuvo la culpa, el Señor le va a decir, ¿qué culpa ni qué nada? Tú decidiste. Amén, es la verdad. No base su felicidad en el estado de ánimo de su esposo o de su esposa. Su gozo está en el Señor, Él es su fuente. Gloria al Señor. Amén. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si me pueden poner, para redimir el tiempo, la versión que les envié, por favor. Ya la habíamos visto, si no me equivoco. Ahí está. Vamos a ver el versículo 3. Porque todas las cosas requeridas y adecuadas para la vida y la piedad nos han sido dadas. Fíjese, ya se nos fue dado lo que usted y yo necesitamos. Por su divino poder, mediante, ¿cómo? ¿Cómo usted y yo nos apropiamos de lo que ya se nos fue dado? Mediante el conocimiento pleno, personal, de aquel que nos llamó por y para su propia gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas podáis escapar por la huida de la decadencia moral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, a través del conocimiento de la palabra es que usted se va a apropiar de lo que dice la palabra. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Creo que 12:2, al revés. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No me quites el versículo? Lea otra vez. Mire lo que dice. No os conforméis, no se amolden, no se conformen a este siglo, esta forma de ser, este mundo, este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cómo vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? A través de nuestro entendimiento, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Renovando nuestra alma, poniendo la palabra en nuestro corazón, y esa palabra es transferida a nuestra alma. Es entonces, por medio de la revelación que trae el Espíritu de Dios, viene ese conocimiento de la palabra y vamos a entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Solamente a través del conocimiento de la palabra. ¿Y cómo conocemos la palabra? Poniéndola en nuestro corazón, hermanos. No es difícil. Los hijos de Dios la hacen difícil porque no quieren someterse, porque no tienen una disciplina, porque no hay una, no tienen una estrategia ellos mismos. No tienen dominio propio, no tienen control sobre su tiempo, viven vidas desordenadas y quieren ver cosas grandes, pero esa es la definición de locura. Querer ver cosas diferentes, pero seguir haciendo lo mismo. O un día se levanta con todas las ganas y todo el ímpetu de orar y de hacer cambios, y hoy voy a comer esto y no voy a comer esto otro, y declaro que dejo esto y dejo lo otro y dejo acá y dejo allá, pero inmediatamente el diablo se va a encargar de traerle una oportunidad para que usted caiga y usted se siente amedrentado y cae. Y al día siguiente ya no tiene el mismo ímpetu. El ímpetu, las ganas vienen y van. La fe es perpetua. La fe es de todos los días. Por eso el Señor en su gran sabiduría estableció que caminásemos por fe, no por ganas, no por el ímpetu de hacer las cosas. Amén. Pero cuando hay una determinación, cuando hay una disciplina, cuando una determinación de corazón respaldada por la palabra de Dios, no va a haber quien lo pare. No va a haber quien lo detenga. Pero es usted quien tiene que iniciarlo. Eso es fe. Hacer las cosas, sienta o no sienta hacerlas, solamente por el hecho de que usted sabe que están en la palabra de Dios y que va a venir un fruto. Analice su vida, hermano. De verdad, sea honesto con usted mismo. A Dios no se le engaña. Y usted tal vez quiere engañarse a sí mismo, pero sus frutos hablan de usted. ¿Su vida está mejor, está igual o está peor que hace tiempo? ¿O estuvo bien en un momento de su vida? Estaba de verdad yendo bien, estaba echando mano a la vida eterna. Pero como dije la última vez, llegó a ese momento donde iba elevándose y llegó a un momento de descanso y ahora, ¡ay, qué flujera! ¡Ay, esto, el otro! Y en vez de seguir otra elevación, otra de gloria en gloria, se quedó ahí. Y no nada más se quedó ahí, sino que ahora se retrocedió. Ahora va cuesta abajo. ¿Cómo está su vida? ¿Qué tipo de relaciones tiene usted? ¿Cómo trata con otras personas? ¿Se está fortaleciendo usted en el Señor? ¿Usted en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿U otras cosas u otras personas están determinando su relación con el Señor, su ímpetu o sus ganas de seguir adelante? ¿O porque su marido y su esposa no quieren, usted también se desanima? ¿Quién es su salvador? ¿Quién es su sanador? ¿Quién es el que le provee? Amén. Dejemos de poner nuestra mirada en otras personas, en otras cosas, y empecemos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Mire qué tremendo. Ese es un sí condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Sí, condicional. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ah, pues entonces puedo pedir todo lo que quiero. Vea lo que dice el versículo al principio. Inmediatamente nuestros ojos se van por lo que queremos obtener. Ah, pues le puedo pedir esto y le puedo pedir esto otro. Primero está diciendo, permanezca en el Señor y que las palabras permanezcan en usted. Entonces pida, entonces establezca, entonces llame, entonces decrete, entonces hable. Pero usted tiene que permanecer. No dice visite al Señor. No dice que de vez en cuando abra la Biblia. Dice que usted permanezca en Él y que la palabra permanezca en usted. ¿Se fija que eso es estilo de vida? Un estilo de vida, un estilo de vida, un estilo de vida. Yo en las mañanas veo al pastor, agarra sus confesiones y antes de dormirnos, ahí está viendo sus confesiones y estudiando, y ve sus confesiones, estudiando, ve sus confesiones, estudiando, orando en el Espíritu, lo veo. Yo me ocupo de mi vida espiritual, no porque mi esposo ora quiere decir que yo ya oré. ¿Ya? No porque mi esposo hizo confesiones quiere decir que ya las hice yo. Porque somos uno en el Señor, hermana Nubia. Sí, en el Espíritu. Pero usted tiene que fortalecerse usted en el Señor, Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Individualmente. Está bien si oramos juntos. De hecho, rara vez el pastor y yo oramos juntos como tal. Él se ocupa de su vida espiritual, de su relación con el Señor, y yo me ocupo de la mía. Y por eso nuestra relación es sana, está fuerte, está basada en la palabra de Dios. Entonces yo me aseguro de yo permanecer en el Señor. Él se asegura de él permanecer en el Señor. Yo me aseguro de que la palabra permanezca en mi corazón y él se asegura que la palabra permanezca en su corazón. ¿Amén? Entonces venimos juntos, oramos y establecemos lo que le estamos creyendo al Señor y en eso nos quedamos. y que hemos visto grandes resultados. Esto funciona. No es algo así como, ay, ¿cómo será que se hace? Ay, pues es que son los pastores. Yo siempre le digo a mis hijos, y les he dado este ejemplo a ustedes, nosotros les enseñamos a nuestros hijos, no se van a portar bien porque son hijos de los pastores, se van a portar bien porque son hijos de Dios. Porque si su papá y su mamá no fueran pastores, seguimos siendo hijos de Dios. Y la misma responsabilidad que tienen ustedes, la tenemos nosotros. Porque la Biblia que el pastor y yo tenemos no es diferente a la suya. Dicen los mismos versículos, ¿sabía? Oye, dice lo mismo. Tiene las mismas demandas para con los hijos de Dios. Ciertamente, como pastores hay una mayor responsabilidad. Pero eso no va a ser una razón o justificación para que se exija más de nosotros cuando ustedes ni siquiera dan. O sea, ejemplo quiero decir. Amén. No podemos exigir lo que no damos. Tenemos que ser buen ejemplo, testimonio. Así que nos aseguramos de dar buen testimonio, de enseñar. E incluso le estamos enseñando a ellos. Ya está llegando el momento en el cual ellos tienen que depender de su fe, no de la fe de papá y mamá. Ahora va a llegar el momento en el cual podemos unir nuestra fe. Así que ellos se tienen que preparar con la palabra. Porque sentados ahí son creyentes, no son hijos de los pastores, son creyentes. Amén. ¿Está recibiendo? Aleluya. Una relación con Dios es de adentro hacia afuera. Escriba eso. Una verdadera relación con Dios es de adentro hacia afuera. Comienza por dentro, pero eventualmente se va a notar en su exterior por sus hechos y su estilo de vida. Si usted dice, de verdad usted dice, si yo tengo una relación con el Señor Jesucristo, hermanos, es aquí adentro. Usted lo puede decir y decirlo mil veces, pero eventualmente se va a notar en su exterior, en su estilo de vida, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Se va a notar si de verdad usted tiene una relación con el Señor. Se va a notar si de verdad la palabra permanece en usted. Vamos a ser conocidos por los frutos que demos. ¿Amén? Mira lo que dice Lucas en el capítulo 6 para que vea eso. Qué tremendo. Gracias a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que sus frutos hablan incluso más fuerte que sus palabras. Los frutos que usted ve hablan de usted. La falta de frutos también hablan de usted, ¿sabía? Porque usted puede profesar, decir algo, pero si no hay frutos que respalden eso que dice, esa falta de frutos está de verdad diciendo lo que si lo que usted dijo es verdad o no. Se fija que no es nada más, soy un hijo de Dios, ya es suficiente. Hermanos, si de verdad queremos gozar de todo lo que el Señor tiene, debe haber una determinación en nuestra vida de ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Esa palabra, ocupaos, es ejercitar y es practicar. Incluso en inglés dice work out. O sea, trabaja, ejercita, haga. Entonces, ocupaos en vuestra salvación. Practique su salvación. ¿Qué es eso de practicar la salvación? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de un hijo de Dios? ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? ¿Cómo debe hablar un hijo de Dios? Practique eso. El Señor me dijo hace tiempo, practica más mi presencia. Practica más mi presencia. ¿Y cómo practico más la presencia de Dios? Paso tiempo con Él, hago lo que dice la palabra, oro en el Espíritu, oro en el entendimiento, canto en el Espíritu, canto en el entendimiento, recibo del Señor, escribo lo que recibo del Señor, medito lo que recibo del Señor, todo el día estoy meditando en su palabra, alabo al Señor, no nada más con canciones cristianas, sino que estoy reconociendo al Señor cuando hablo la palabra, cuando estoy dando gracias, cuando doy acciones de gracias, estoy practicando la presencia del Señor porque estoy consciente de lo que Él es para conmigo. ¿Qué habla usted durante todo el día? ¿Qué pone en su corazón durante todo el día? ¿Qué testimonio da a los que le rodean? Y no importa la edad que tenga, hermanos, desde los jovencitos hasta los más mayores. La última vez también estuve diciendo, qué vergüenza que los jovencitos ni siquiera se atrevan a compartir a Jesús a sus amigos. ¿Sabe por qué? Por temor al rechazo, porque no los vayan a rechazar porque son hijos de Dios, porque ahora se ve raro que sean cristianos. No, tenemos que entender que tenemos que practicar nuestra salvación. Quiera la gente o no, entienda la gente o no. Esto se trata de vida o muerte. No vamos a ser hijos de Dios nada más cuando vengamos a la iglesia. Somos hijos de Dios aquí y en donde sea que estemos. Amén. Y vamos a dar testimonio de ello donde sea que estemos. Entonces usted va a practicar la presencia del Señor, vamos a trabajar, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es a través de quien está en nosotros, no es por usted y por mí que somos salvos, es por Jesús. Él es la palabra, Él es la fuente de su vida. ¿Cómo no vamos a recibirle a Él? ¿Cómo no vamos a estar meditándolo cuando Él es la fuente de bien para con nosotros? Él es lo que necesitamos, es nuestro benefactor, nos hace bien a usted y a mí. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él? ¿Por qué no nos avergonzamos cuando viene una manifestación? Entonces sí queremos gritarlo a los cuatro vientos. Pero no queremos gritar a los cuatro vientos quiénes somos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque eso pone una demanda sobre nosotros. Porque cuando usted profesa, cuando usted dice ser yo soy un hijo de Dios, la mirada de las personas va a estar a su alrededor y van a estar viendo si usted de verdad hace o actúa como dice que usted, quien dice que usted ser. Entonces la mayoría de la gente le saca la responsabilidad, le sacan la vuelta, no quieren responsabilidad. Pero también nos alejamos más y más de esa relación con el Señor. Porque empezamos a ser más conscientes de quién nos acepta y quién no. Nos hacemos más conscientes de quién nos da muchos likes, quién nos dice esto, qué tan bonitos nos vemos, qué tan esto, qué tan lo otro. Póngase pijama, no se bañe y va a ser usted de verdad. El pastor a veces me dice, cuando me desmaquillo, me dice, así deberías ir a la iglesia para que te vean las hermanas. Ay, no le digo qué culpa tiene. Mejor así, pintaditas, ¿verdad? Maquilladitas. ¿Por qué, o sea, así sí nos vamos a presentar al público? Es como, nada más en la iglesia vamos a hablar de Dios. ¿Qué estamos escondiendo entonces? Amén. Practique su salvación donde quiera que esté. Porque el mundo, dice la Biblia, que ellos se conviertan a nosotros. No nosotros a ellos. Porque cuando venga el día en el cual nos vayamos con el Señor, sus amiguitos que le dieron like o no le dieron like, nada más le van a decir así a usted, ay, si usted de verdad practica su salvación. ¡Qué tremendo! ¡Qué emoción, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo oro que esté recibiendo del Señor esta mañana. Esto es fe. Fe no es nada más hablar y hablar y hablar y hablar. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, pero ¿qué está entre el pido y recibo para que mi gozo sea cumplido? Hay un mundo de responsabilidad de usted y de mí, de dar un buen testimonio, de practicar nuestra salvación con temor y temblor, de no tener vergüenza de hacerlo. Amén. Practica, el Señor me dijo, practica más mi presencia. Wow, con más gozo lo hago. ¿Y cómo practico su presencia? Ya le dije hace un momento, miren lo que dice primero a los Corintios en el capítulo 14. ¿Cómo se practica la presencia del Señor? Es súper fácil. Cuando se hace un estilo de vida es muy fácil. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? Estamos hablando a Dios directamente, a Dios directamente, a Él. Entonces es por Él que somos lo que somos. Incluso mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Se fija, hermanos, la gracia. Jesús, Él es la gracia, y Él es quien nos habilita y nos fortalece para mantenernos firmes y enfrentar las dificultades. Él es el que nos habilita y nos fortalece para seguir ejercitando nuestra salvación. Él, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo estaba reconociendo lo que él era en y por Cristo, no por él mismo, si se fija. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, queriendo decir, no he menospreciado lo que Él ha hecho conmigo. Al contrario, antes he trabajado más que todos ellos. Se fija, por la gracia ya se le había dado. Pablo entendía que era la gracia de Dios quien lo estaba sosteniendo. Pero él dice, pero no ha sido en vano, no la he tomado a la ligera. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. He cuidado mi salvación, me he ocupado de mi salvación. Pero no yo, no yo en mis fuerzas, no yo en lo que yo hago, sino la gracia de Dios conmigo. No está solo, hermano. Cuando usted está caminando por fe, no está solo, no es usted produciendo fe, es la fe de Cristo en usted y la gracia de Jesucristo habilitándolo para seguir caminando por fe. Es esa gracia la que nos sostiene. Entonces no debe ser en vano en nuestras vidas, no debemos menospreciar lo que la gracia tiene el potencial de hacer en nosotros. Y cuando la ponemos por obra, entonces se manifiesta ese potencial. No nosotros, la gracia. Por la gracia de Jesucristo, por su amor. Y entonces nosotros en agradecimiento retribuimos a ello. No es en vano, seguimos ejerciendo nuestra salvación, seguimos caminando por fe, seguimos siendo buenos mayordomos, seguimos siendo embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra, seguimos dando un buen testimonio aquí. No nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. ¡Wow! Póngase, medite eso, de eso se trata, meditar lo que dice la palabra de Dios y entender que no estamos solos, que cada vez que hemos querido arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas, por eso falla, porque lo hemos hecho en nuestra propia inteligencia y el Señor nos advierte que no nos apoyemos en ello, sino que la gracia de Dios en nosotros, en la gracia ya se nos fue dado todo. Ok, ahora entonces me esfuerzo en la gracia. Hecho mano de la vida eterna, pero no yo, la gracia de Dios en mí y a través de mí. Wow, yo oro que usted esté captando esto, y no es usted solo, es la gracia del Señor Jesucristo en usted, la gracia, la misma gracia, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es quien lo habilita a usted para caminar por fe, para sobrellevar las dificultades, para ir más allá de los problemas, más allá de las excusas. Eso es lo que le habilita a usted, no sus propias fuerzas, no su propia inteligencia. Porque si se ha fijado, el diablo va a usar todo lo que está a su alrededor para venir en contra de usted. Pero es la gracia del Señor Jesucristo la que nos habilita para salir más que vencedores, para que a su casa no le haga falta nada, para que usted siga adelante, para que su negocio siga prosperando, para que usted le lluevan los clientes. A pesar de lo que sea, el Señor se ocupa de usted. Pero no usted, la gracia del Señor en usted. ¡Aleluya! La gracia del Señor en usted. Pero es que tuve un fracaso aquí. La gracia del Señor en usted lo habilita para levantarse de eso. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, dice la palabra. Pero es que tuve esa dificultad. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero es que me hicieron este fraude. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. y está obteniendo experiencia y está obteniendo fortaleza del Señor y está obteniendo más sabiduría porque está aprendiendo a depender más de la voz del Espíritu Santo, no usted, la gracia del Señor Jesucristo en usted. Y entre más ora en el Espíritu, más crece esa confianza en usted porque se está edificando, como dice Judas 1:20. Sigue edificándose sobre su santísima fe, pero no usted, la gracia del Señor Jesucristo en usted. Usted ora en lenguas por la gracia del Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios se manifiesta en usted, no por usted o porque usted es muy inteligente, sino la gracia del Señor Jesucristo en usted. Amén. Use eso entonces. Son las armas que tenemos de parte del Señor. ¿Cómo vamos a menospreciarlas? Pero es que se ha tardado tanto esto, hermana Nubia, que le estoy creyendo al Señor. No es usted, es la gracia del Señor Jesucristo en usted la que va a causar que eso eventualmente se manifieste en usted. Y ese tiempo que está esperando es el tiempo mejor invertido porque está creciendo en confianza, está creciendo en sabiduría, está creciendo en esa gracia del Señor Jesucristo. No lo use como un fracaso, pues es que y luego me salió mal, y luego esto. Tenemos tantos ejemplos. Moisés era tartamudo y no se detuvo. Quiso poner la excusa, pero no fue él, fue la gracia del Señor Jesucristo en él que lo llevó adelante. Zaqueo era chiquitito y la gente lo odiaba porque era colectador de impuestos. Eso no lo detuvo. Y él así chiquito y sabía que la gente no lo quería porque en aquel tiempo a los que colectaban los impuestos no los querían. Y él se había enriquecido así como no muy lindamente. ¿Verdad? Luego vamos a ver a Zaqueo. Pero aún así se subió a ese sicómoro, se subió a ese árbol y captó la atención del Señor Jesucristo porque hubo humildad en él. Humildad, si mis hijos se humillaren, dice la palabra. Pero ¿cómo fue a la casa de Zaqueo si la gente no lo quería por esto, por esto y por esto? Hubo humildad en él. Se arrepintió, reconoció, hubo humildad en él. Y al que se humillare, será exaltado. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la humildad en nuestro corazón. Causa que venga exaltación a nuestras vidas. Entonces recapacitamos y decimos, y todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en mis propias fuerzas. Pero ahora, de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, lo que haga, lo voy a hacer por la gracia del Señor Jesucristo en mí. Y nada me detiene. Nada me detiene, me arrepiento de eso. Arrepentirse es cambiar de rumbo, cambiar su actitud, cambiar su manera de actuar también. Aleluya, no usted, la gracia del Señor Jesucristo en usted. Luego vamos a tener que seguir hablando de esto, porque está tremendo. Vamos a hablar la importancia de orar en el Espíritu, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién? ¡Wow! A Dios, a su Creador, a la misma gracia le hablamos. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes son bilingües? Ok. Cuando alguien le habla a usted en español, usted entiende, ¿cierto? Le hablan en inglés, entiende, hablando, si hablan, son bilingües en inglés y en español. Pudiera ser bilingüe en que habla francés y alemán, o X. Pero si estuviera aquí un alemán, ¿cuántos de ustedes hablan alemán? No, ninguno, ¿verdad? Tal vez sabe una o dos palabras. Que parece que se están peleando cuando hablan en alemán, ¿verdad? Pero si estuviera aquí un alemán, y ese alemán empieza a hablar, por más que querramos entender, no vamos a saber ni lo que está diciendo. Porque no hablamos su lenguaje. Si alguien le habla en español, usted le entiende. Habla en inglés, le entiende. Pero si hablan en alemán u otro idioma que usted no hable, no lo vamos a entender. Pero usted y yo hablamos el lenguaje de Dios. Tal vez usted diga, pues no, yo no soy bilingüe porque nada más hablo español. Es bilingüe porque habla el lenguaje de Dios. ¡Qué tremendo! Y ese lenguaje es el más maravilloso, porque en él se encuentran divinos secretos para usted y para mí, que nos pueden salvar la vida. Ahí está el secreto del éxito de nuestro negocio. En ese lenguaje está el secreto del éxito de nuestro matrimonio, de cada relación que tengamos aquí en la tierra, de cada cosa que hagamos aquí. En ese lenguaje está la respuesta a cualquier problema que usted esté pasando. Porque hay divinos secretos que se nos son revelados cuando lo ejercitamos, cuando lo practicamos, no cuando lo visitamos de vez en cuando. Cuando lo practicamos, cuando se hace un estilo de vida. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que recibió esta mañana. Y vamos a seguir hablando y creciendo y aprendiendo, porque el Señor es bueno, porque tiene tantas cosas que enseñarnos, porque Él es tan glorioso para con nosotros, pero no en nosotros. La gracia del Señor Jesucristo en nosotros. ¡Qué tremendo! De verdad que Pablo nos dio una cachetada con guante blanco en este versículo, en 1 Corintios 15, 10. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios conmigo. Hable eso toda la semana, le voy a dejar tarea. Medite ese versículo toda esta semana, todos los días. ¿Ok? No hasta que me toque a mí enseñar, todos los días. No se vaya a acordar cuando, a ver, el otro domingo aquí va a estar el pastor, hasta el otro le va a tocar a la hermana Nubia enseñar. Hasta entonces lo voy a practicar para cuando nos pregunte, lo voy a así meter en mi mente el día antes para que me acuerde. No, esto es para su beneficio, no haga lo que hacía cuando estaba en la escuela. El día antes, la noche antes del examen, entonces se ponía a estudiar. Se acababa el examen y se le olvidaba todo lo que según usted había estudiado. No, don't cram it in. Póngalo en su corazón. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 10. Su tarea para toda esta semana y hasta que me toque a mí enseñar. Porque, hey, quién sabe, tal vez durante un servicio de esta semana le haga una pregunta en el pasillo. No me saque la vuelta. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Cuán agradecidos estamos por tu verdad, por tu amor, por tu justicia en nosotros. Gracias que día con día a través de tu palabra podemos ver nuestra identidad más clara, nuestra identidad en Cristo. Podemos aprender aún más, ver cómo la gracia nos fortalece, ver cómo tu gracia está con nosotros, ver cómo nos amas tanto, con amor eterno nos has amado, que nos diste tu gracia. Gracias te damos por ello, mi Señor, no la menospreciamos. No es en vano, tu gracia no es en vano en nuestras vidas, sino que ejercitamos nuestra salvación con temor y temblor. Gracias te damos, mi Dios, te amamos, te bendecimos. Bendigo a tus hijos, llamo paz sobre ellos, llamo sabiduría, que donde quiera que ellos van, mi Señor, ellos escuchan tu voz. Cada decisión que vayan a tomar, que sea guiada por ti, que te busquen a ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Que cuando ellos claman a ti, cuando ellos se humillan delante de ti, tú respondes a su corazón, tú hablas a su corazón, tú guías, hay guianza en sus corazones del Espíritu Santo. Gracias por ellos, mi Señor. Gracias que les muestras cómo ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de paso a paso ver tu victoria en sus vidas. Cómo ir avanzando en tu reino, cómo ir creciendo en tu reino. Gracias te damos, Padre. Yo los bendigo. Llamo la sabiduría de Dios sobre ellos. Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Así que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Aleluya. Los bendigo, mis hermanos. Tengan una semana gloriosa. Amén. Aleluya. Thank you.
Amén. Gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Ahorita que la pastora estaba terminando, me acordé de una anécdota cuando dijo, ¿quién de ustedes habla alemán? Y me acordé, yo una vez conocí a un pastor alemán y no le entendí la enseñanza. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Ve, es la gracia de Dios en mí. Amén. Amén. Gracias, Padre. Un día voy a tener que hacer el un sketch cristiano para ustedes. Pero luego les voy a avisar, ¿ok? Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos toda exaltación. Amén. Y que no se te olvide, tienes que practicar también tu alabanza y tu adoración individual en la semana y también congregacional. Amén. Somos un solo cuerpo, somos miembros de este cuerpo de Cristo. Así que, Padre, te damos la gloria hoy, te bendecimos en el nombre de Jesús. Quedamos despedidos, nos vemos el martes, y como dice nuestra pastora, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.